El ex juez de la Cámara Federal, ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, el doctor Carlos Rosansky en línea. Gracias por atendernos, Carlos. Federica Páez lo saluda. ¿Cómo va?
Hola, Federica. ¿Cómo estás? Un placer.
Muchísimas gracias, Carlos. A ver, hablábamos de las miradas e interpretaciones de lo último que tiene que ver con las actividades de la Corte, y era este viaje al encuentro de jueces y juezas federales en Rosario. ¿Cómo nos ayudas a leerlo, Carlos? ¿Qué viste vos de ese encuentro? ¿Cómo lo interpretamos?
Mira, a mí me parece bizarro. Estamos viviendo, para empezar, un momento bizarro del país, ¿no?
Bizarro.
Sí, bizarro por completo. Vos pensás que una corte que representa y es la cabeza de un poder, de una institución que es la más desprestigiada del país. Es decir, es la institución donde la mayor parte del país, la población, el 80% de la población descree. Eso solo te la está definiendo. Donde la mitad de sus miembros aceptaron la ilegalidad de ser designados por decreto. Donde han firmado un 2x1 favoreciendo genocida. Y podría ser muy larga la lista, pero no va a dar el tiempo. Entonces, desde ese lugar, pretender ir a una ciudad como Rosario, con los problemas que está viviendo la provincia de Santa Fe, encabezando una cruzada, te repito, insólita, y con una foto que es muy triste. Vos pensás que al lado de Lorenzetti estaba, no sé, Piumato, Federica. Estamos hablando de la cloaca del Poder Judicial. Entonces, realmente, me duele por el resto. O sea, me duele por quienes no integran ese sector absurdo. Por la gente buena que trabaja en fiscalía o en juzgado. Pero esos no son, créeme que no son.
Carlos, ¿cómo va? Mario Giorgi. ¿Cómo
Hola, está? Mario.
Hay dos jueces federales nada más en Rosario, y el presidente de la Corte habló de un estado desorganizado. A mí me suena siempre un partido político en caravana y en acto político este tipo de declaraciones, reclamando cierta organización por la cual la Corte parece hacer poco, ¿no?
No, pero ni que hablar. Vos pensás que es la Corte que el año pasado dicta un fallo ilegal que se concreta hace pocas semanas, reviviendo una ley que fue derogada por el Congreso, es decir, violando la ley. No puede ser que gente que viola la ley esté en Rosario haciendo de cuenta que va a ayudar en algo. Yo no sé si ustedes sabían, porque no escuchaba el programa recién, que la Corte Suprema de Santa Fe no fue ni anoticiada ni invitada a esa actividad.
No, claro. Sí, fue una organización de la AJUFE, que creo que es la Asociación de Jueces Federales, que preside Ariel Lijo, si no me equivoco.
Claro, ahora, ustedes comprenden que más allá de esa verdadera, bueno, no lo voy a calificar, pero de ese sector del Poder Judicial que se llama federal, de esa familia judicial, la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, que es ajena a todo esto, ni siquiera fueron participados. Eso también está mostrando algo totalmente bizarro. Y esto yo lo escuché de boca de uno de los jueces de la Corte Suprema, que lo dijo por radio hace 2 o 3 días. Que no estaban enterados ni anoticiados, ¿entendés? No son casualidades, sino que, como vos dijiste, tiene que ver con la posición política completamente inaceptable. Porque encima de todo es repugnante la posición.
Sí, viene una seguidilla también de apariciones públicas. Estoy pensando el otro día Lorenzetti, el que le pusieron play sin hacerle ninguna repregunta, y también tuvo una intromisión, un análisis de naturaleza política, que en todo caso lo puede hacer tomando un café con un amigo, pero no públicamente, ¿no?
Bueno, claro, eso tiene que ver también con el escenario. Vos pensá, o te recuerdo, la derecha siempre duplica la apuesta, Mario.
Sí, tal cual. Yo te sigo, estoy leyendo algunas cosas. ¿Pensás que no hay posibilidad de retorno en este escenario político con esta corte, que hay que hacer algo y no se hace?
Mirá, de que con esta corte no se puede es un hecho. Yo he pedido juicio político en la Cámara de Diputados hace no mucho por un fallo contra una nena de 4 años. Es decir, estamos hablando de un tema que teóricamente no es político, una nena víctima, y la Corte la desamparó por completo, y con Estela de Carlotto y Dora Barrancos hicimos un pedido de juicio político. Esto para tener una idea del nivel de transgresión que tiene esta gente respecto de todas las normas. Entonces, desde ese lugar, no tengo la más mínima esperanza en ninguno de los 4 integrantes de la Corte Suprema. Punto. Aclarado eso, Por supuesto que siempre puede haber decisiones políticas, no de la Corte, estoy hablando del gobierno, que encaminen las cosas. Ahora, ya es hora de empezar a hacerlo, ¿verdad?
Porque uno ve, por ejemplo, declarar inconstitucional una ley del Consejo de la Magistratura 15 años después y exhumar una ley derogada por el Congreso de la Nación como una gran falla e intromisión a la que la ha dejado correr, ¿no? La opinión pública y los medios de comunicación protectivamente, casi en sociedad. Parece muy complejo, Carlos, y además me parece que la oposición al frente de todos tampoco tiene ánimo de colaborar, bueno, y meterse en eso.
Yo,
¿no?,
pensaba, agrego acá, Carlos, antes de tu respuesta, yo pensaba, asociados con los poderes muchas veces mediáticos y económicos como lo están, ¿es factible hacer un cambio? ¿Se va a poder hacer un cambio?
Yo no tengo ninguna duda de que es factible hacerlo, siempre y cuando haya una decisión política de hacerlo. La historia demuestra que se puede, lo hizo Néstor Kirchner en el 2003 con el 22% de los votos, Federica. Lo que pasa es que tiene que haber una convicción política, una convicción ideológica que hoy no hay. El gobierno no tomó una sola medida para que Stornelli deje de estar en su despacho. Y Mario hablaba de la oposición. La oposición es nada menos que la derecha, es el sector que convalidó la Corte Suprema en 1930 golpes de Estado y hasta hoy siguen cumpliendo el mismo rol.
Sí.
Entonces, no vamos a esperar que la derecha acompañe nada porque ellos son los cómplices.
Claro.
Ellos son los que saquearon y esta corte es la que los convalidó durante 4 años. ¿O quién lo apañó a los jueces y fiscales? ¿A Bonadío? ¿Quién se sacaba fotos con Bonadío? Esta corte.
Con Bonadío y con Moro, ¿no? También puesto allá arriba en el pedestal, como no, adalid de la justicia.
Digamos, a mí me... Nada, ya esto es una reflexión más que es una pregunta, pero a mí me da mucha pena hablar de la justicia de nuestro país de esta manera, porque además pienso en los pibes y digo, nosotros necesitamos que nuestros hijos crean en la justicia. Nosotros necesitamos que nosotros tenemos que creer en la justicia, porque si no, no queda otra. ¿Cuál es la salida si no?
No, un país no tiene salida si no tiene una justicia democrática. Argentina tiene un sector del Poder Judicial, un sector importante, de gente buena, trabajadora y honesta. Pero tiene un sector corrupto que tiene tanto poder detrás y que tiene tanto apoyo del poder real que están marcando la cancha todo este tiempo. La marcaron los 4 años de Macri, la están marcando ahora con un gobierno completamente distinto, obvio, con un gobierno decente. Y esperemos que no la marquen adelante, pero insisto, que dejen de marcarlo depende de decisiones políticas. Y lo que está sucediendo es una cuestión cultural muy fuerte. Por eso decía que duplican la apuesta. ¿Quién iba a imaginar hace 20 días de que Rosati iba a ir a caretear a Rosario, por Dios?
Sí, además uno no lo imagina en un escenario donde sí realmente hay gente vulnerable que necesita una asistencia en materia de derecho, y obviamente uno no imagina la Corte en esos escenarios, ¿no?
No, bueno, pero esa garantía tal cual, esa garantía se la tiene que dar la cabeza del Poder Judicial y de ahí para abajo irradiar democracia. Y no lo hacen, pero además no lo hacen de una manera muy transgresora, muy expuesta. Esa foto a la cual yo me refería, te puedo mostrar fotos anteriores de reuniones similares. Anda a mirar la marcha. Los amigos de Nisman, a ver quién estaba ahí adelante, quiénes son los personajes que están en ese lugar. Y es la derecha de siempre, es la derecha que saquea y es la derecha impune. Por eso hay que asociar una cosa con la otra, para entender mejor lo que está pasando.
Una última, Carlos. Falta la quinta ministra de la Corte, en reemplazo de Hayton de Nolasco, no se conoce qué pasa en el Poder Ejecutivo, si va a haber o no. Y el tema del procurador también, que es una demora de 2 años largos ya.
No, pero sí, pero es parte de lo mismo. Una cosa, la otra son parte de lo mismo. No hay voluntad de modificar eso, si no nos hubiéramos enterado. Yo planteaba el otro día, y va en respuesta a lo que vos decías, en el Senado, cuando se hizo la consulta, yo fui una de las personas que estuvo por la ampliación de la Corte, y planteaba que esto no es una cuestión solo aritmética de aumentar, que habría que aumentar sustancialmente, sino también de calidad, una cuestión aritmética, pero también ética. Es decir, ¿qué vamos a hacer con los que se nombren? ¿Y qué van a empezar, como otras veces, a negociar con la oposición y ponen 5 o 10 cada uno? Por Dios, ¿no? Te imaginarás que vamos a estar en el mismo problema, pero con 20 jueces en vez de 4, ¿se entiende?
¿Cuál es tu mirada? ¿Cuántos jueces debieran componer?
Yo creo que debería haber, para mí las cifras ajustadas son 21 divididos en salas, con especialidades, etcétera, pero con un requisito esencial, primero de consulta popular, para que la gente pueda opinar sobre los candidatos. Esto es esencial, porque son cuatro tipos que decían había 40 millones, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. No puede ser que mantengan a 40 millones ajenos de esas decisiones, número uno. Y número dos, con un proceso de selección previo a mostrar los candidatos, que tenga en cuenta no contarlo por otro a ver cuánto te da la posición y cuánto pones vos, sino que el requisito no pase por un partido político. El requisito tiene que ser lo que ustedes están mencionando, o sea, gente que pueda respetar los derechos. Y respetar los derechos no es fácil en un país como el nuestro.
¿Por qué?
Porque tenemos una presencia autoritaria muy fuerte, Federica. Hay una impunidad extraordinaria en muchos ámbitos. Esta gente ha logrado que los juicios por delitos de lesa humanidad se desaceleren de una manera ofensiva, realmente ofensiva. Costó mucho esfuerzo, costó sangre, costó la desaparición de Jorge Julio López. Entonces, si frente a todo eso nosotros seguimos desacelerando no solo los juicios por delitos de lesa humanidad, sino que tengamos una justicia decente. Ya te digo, esto no va en desmedro de la gente buena que adentro puede escuchar. Justicia legítima es un ejemplo de la gente que está luchando por eso. Martina Pons, una jueza maravillosa, que está siendo atacada brutalmente, como todos los que defienden derechos dentro del Poder Judicial. Lo que pasa es que el poder real, y discúlpame la crudeza, no lo tienen ellos. Está en la lapicera de los otros, está en la lapicera de la derecha, y eso es lo que hay que sentarse, analizar, aceptar y tratar de modificar.
Gracias, Carlos, por hablar con nosotros.
No, a ustedes, un abrazo.
Carlos Rosansky es quien hablaba, ex juez de la Cámara Federal, ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata.